Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy tenemos un episodio de lujo con una invitada que le decía que las redes hacen magia porque tengo más de un año conociéndola por esa vía y hoy es la primera vez que la veo en vivo. Katherine, bienvenida.
Muchísimas gracias, Sara. De verdad que es un placer enorme poder estar aquí, escucho tu podcast, compro tus agendas. Me han servido muchísimo para tener una relación más saludable con el tema de las finanzas.
Bueno, y para quien no conoce a Katherine, lo primero es que ella es psicóloga, sí, especialista en bienestar emocional, autoestima, amor propio. O sea, todas esas cosas son como que lo más necesario en este momento 100%. En la vida. Y en sus redes es Embrace the Talk. O sea, realmente todo su contenido y todo su labor invita a eso mismo, a abrazarnos, a querernos más. Y te felicito antes de entrar en materia, gracias, por la gran labor que estás haciendo.
Muchísimas gracias, de verdad, lo valoro mucho.
Cuéntanos cómo nace tu proyecto y sobre tu nuevo bebé también.
Claro que sí. Bueno, mira, me encanta cuando me hacen esa pregunta de cómo nace Embrace the Talk, porque Embrace the Talk realmente nace por mi historia personal. O sea, literalmente es abrazar las conversaciones, pero tú sabes que muchas veces queremos abrazar esas conversaciones externas y no necesariamente la interna. Embrace the Talk nace por situaciones personales que yo viví, situaciones que realmente marcaron un antes y un después en mi vida personal, profesional, en muchos aspectos. Y como que quise darle este nombre porque es mi toque humano. Okay. Yo me defino como una persona que más allá que su parte profesional, primero que todo en esencia es humana. Y eso es algo que yo nunca he querido perder y no quiero que se pierda realmente en el proyecto que hago y las personas obviamente que se conectan conmigo. La verdad que ha sido todo un proceso a la medida que yo he ido.
¿En qué año inició?
En el 2017, iniciando el 2018. Okay. Lo inicié en esa época con Patricia Peña, cuando uh-huh. Patricia Peña también estaba en sus inicios. Ella fue quien me ayudó bastante en este tema del branding, en lanzarme. Yo recuerdo que cuando yo hice mi primer live, yo estaba en su casa y lo celebramos como si hubiese sido una charla con 1,000 personas. Qué bueno. O sea, ha sido un proceso muy bonito. Y a la medida que el proyecto ha ido creciendo, también se ha ido transformando. Porque yo también me he ido transformando.
Ha ido creciendo contigo.
Claro, porque al final del día, la profesional y la humana que inició ese proyecto no es la profesional y la humana que está parada aquí hoy, uh-huh, probablemente hablando uh-huh, contigo, porque uh-huh, hay muchas cosas que han ido evolucionando. Entonces, eso ha sido como Embrace the Talk en sus inicios, mi historia de abrazar conversaciones, pero invitando a la gente a abrazar la conversación más importante, que para mí es la interna.
Ok. ¿Y tienes un centro de terapia?
Sí, tengo un centro de salud mental, uh-huh, es un centro de bienestar integral, tiene muchos profesionales capacitados, obviamente, y avalados, acreditados, y la verdad es que me gusta mi centro y el proyecto porque somos terapeutas que al final somos jóvenes que estamos iniciando en esta nueva generación, muy actualizados, derribando muchos estigmas.
Yo creo que tienen a favor que con el tiempo todo el mundo ha cambiado el concepto de la necesidad de buscarlos.
100%.
O sea, ya no es algo como
tabú,
uh-huh, sí.
Sí, la verdad.
Y me imagino que si comparas cuando empezaste a estos momentos, la respuesta del público es
claro, diferente.
Otra.
Claro, totalmente diferente. Lamentable decirlo realmente, pero la pandemia fue un momento de mucho despertar para las personas. O sea, al final las personas estaban encerradas en su mundo y ahí tú no tenías escapatoria, era uh-huh, ponerte en contacto con tu mundo interno, sí o sí, hacerte consciente de tu realidad, hacerte consciente de que si la vida que tú estabas viviendo es realmente la que tú querías, con quién tú dormías al lado, tus relaciones familiares, tu relación contigo misma, o sea, ya no había dónde escapar.
No, exacto, apareció el tiempo que uno se quejaba que nunca tenía y era tú contigo.
100%, entonces sí, eso ha despertado mucho este tema de la salud mental, lo cual uh-huh,
¿te ha ayudado a ti en la parte profesional?
Totalmente, pero a nivel personal, o sea, uh-huh, me da mucha gratificación ver cómo las personas realmente están despertando en ese aspecto y viendo realmente que al final del día como dice mi libro, todo inicia en la mente.
Y cuéntanos del libro.
Bueno,
¿cómo, mira, cómo ese proceso, qué tiempo te tomó darle forma?
Mira, el libro nace en pandemia.
Ok.
Porque así mismo como las personas estaban pasando por sus procesos, yo también estaba pasando por los míos. Porque uh-huh. el hecho de que uno sea psicólogo no significa, ¿verdad?
Que no le va a pasar, ¿verdad?
Claro, y que uno no tenga problemas.
Claro.
Y yo decía, cónchale, tiene que existir algún recurso que sea guiado, que ayude a despertar a las personas de su sueño y algo que pueda ayudarlos, como a ponerse en contacto con ellos mismos. Y de ahí nace como esa necesidad de ayudar a la gente, pero nació realmente de mí, o okay. sea, de mi necesidad. Y ahí empiezo a crear el libro, me pongo en contacto con mi cuñada, que es la que me hace todo lo que tiene que ver con mi branding en cuanto a mi estilo y demás. Uh-huh. Hablamos de diseño, lo empecé a hacer, lo empecé a elaborar y ya luego en el 2022 te confieso que estaba listo.
Okay.
Pero tú conoces algo que se llama autosabotaje, ¿verdad?
Ah,
el síndrome del impostor.
Síndrome del impostor.
Entonces,
pero vamos a traducirlo para bueno, el que todavía está cansado de escuchar y no lo descifra claramente en su vida.
El síndrome del impostor es esa parte de ti que piensa que no es suficiente, que literalmente es su propio enemigo. O sea, te autosaboteas uh-huh. literalmente de hacer las cosas porque tu mente te hace creer una historia completamente contraria, con evidencias que evidentemente tú no tienes, y una forma de protegerte es no hacerlo.
No hacerlo. Y también eso le pasa mucho al perfeccionista, ¿verdad?
Uf, sí. Estamos aquí.
Okay. Mm. Okay.
Entonces, en el 2022 estaba listo, pero me autosaboteé. Uh-huh. No lo lancé. Y en diciembre del 2022, mi cuñada me dice, el libro va.
El libro va.
En okay. el 2023, yo, ajá.
Por encima de ti.
Ajá. Y yo, ajá. Y ella dice, va. Y llega enero y me dice, Katherine, tenemos que empezar. Y ya ahí empezamos entonces, ahí busqué asesoría de marketing y todo lo demás. Y nada, el libro salió en el 2023, en abril del 2023 de este año, y ha sido todo un éxito, lo cual ha sido una gran lección de vida, de demostrarme una vez más que no necesariamente todo lo que tu mente crea es real.
Ok, excelente. No, de verdad, yo te felicité y uh-huh. te felicito. Y vamos a mostrarlo. ¿Por qué tú y yo?
Tú y yo, porque como todo lo de Katherine, ¿verdad? Uh-huh. Es contigo, abrazar contigo. Y cuando tú te miras en el espejo, ¿quién está ahí? Okay. Tú y yo. O sea, somos, al final, es a ti que te estoy viendo. Entonces, decidí ponerle ese nombre porque pienso que la relación es contigo. Antes okay. que con cualquier otra persona. Okay. Y porque todo inicia en la mente, es porque yo pienso que de la mente emana la vida. Y que si al final tu mente no está bien, tú no vas a tener una vida probablemente como la estás deseando para ti. Entonces, qué mágico y qué bonito cuando tú puedes ponerte en contacto con tus pensamientos, con tus emociones, y empezar a buscarle la forma para que puedan jugar a tu favor y no en contra.
La verdad es que te felicito porque literalmente tu mente puede ser, yo lo digo mucho, tu mejor amigo o tu peor enemigo. Uh-huh. Para las finanzas también, uf, para todo, porque así como tú dices, tenía el libro y no lo lanzaba. ¿Cuántos emprendedores tienen proyectos, tienen preparación, pero nunca se sienten suficiente y se van castigando? Uh-huh. O tú sientes que no tienes derecho a negociar, que tú no, o sea, como que te estancas uh-huh. literalmente por no, para mí es como un tema de uno reconectar.
Claro.
O sea, de tú decir, ok, vamos a unir los cables.
Pero 100%, sí. 100%. Yo pienso que el ser humano es coherencia, Sara.
Sí.
Yo no pienso que la mente esté separada del cuerpo, ni que el cuerpo esté separado del espíritu. Yo creo que nosotros somos seres
una
integrales.
Uh-huh.
Y que al final del día, lo voy a poner de esta forma súper simple para que la gente lo entienda.
Uh-huh.
Cuando tú te juntas con una persona, que no una persona vitamina, sino una persona que te drena, o sea, a nivel...
¿Cómo se llama lo contrario de las vitaminas?
Yo le digo vampiros emocionales.
Vampiros emocionales.
Esas personas que te drenan, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, imagínate cuando tú te juntas con una persona, tú mentalmente sales desgastado, pero también tu cuerpo te lo informa con un dolor de cuello.
Uh-huh.
Y con tu espíritu tú te sientes como desganado. Entonces... Es increíble cómo a veces ignoramos todo eso y no nos damos cuenta que todo nos está dando información Pero al final del día está en nosotros si escucharla, si verla, si notarla y asumir la responsabilidad de hacernos cargo de eso.
Así mismo, yo siento, o sea, hay una línea donde es más cómodo tú decir, ay, eso es como místico, eso es, o sea, como que no me están hablando a mí. A mí particularmente, en un proceso de mucha tensión, me daban unos dolores de espalda baja y me hacía muchísimos estudios y no salía nada. Y hasta que no trabajé realmente esa parte de lo que me estresaba a nivel emocional, o sea, el cuerpo te va llamando a capítulo.
El cuerpo lleva la cuenta y literalmente el cuerpo habla lo que la boca calla. Eso es así.
Así mismo. Entonces, fíjense, vamos a tener de regalo para los suscriptores del podcast, vamos a compartir uno de tus libros, luego vamos a comunicarles cuál va a ser la estrategia, pero suscríbanse y estén atentos que van a recibir una copia para ustedes. Cuéntanos, Katherine, ¿cuál es tu primer recuerdo con el manejo financiero?
Bueno, esa historia...
Dinero y tú, cuéntame.
Esa historia... Nunca he tenido la oportunidad de contarla en ningún espacio. Es la primera vez que le voy a contar. Mira, yo siempre he tenido una vena muy emprendedora.
Ok.
Pero... No necesariamente yo tenía una muy buena relación con el dinero. Yo vengo de una familia donde mi papá siempre ha sido muy estructurado con el dinero. Mi mamá de repente no tanto. Entonces, como que yo tenía... los dos mundos.
Ok.
Y al final, como que con mi vena emprendedora, yo en una época quise empezar un negocio y se me ocurrió la maravillosa idea de pedir dinero prestado a un prestamista.
¿Qué? Entonces, o sea, de primer intento.
De primer intento, porque yo no tenía crédito. Okay. Yo no tenía crédito, tenía 18 años, ¿verdad? Y yo tenía un orgullo muy grande en ese momento.
Que de aquí, pedirle dinero a tu papá.
Claro. Entonces, aquí es donde las emociones juegan en nuestra contra. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ajá. Y tomé una decisión por impulso, por ira, por enojo, por querer dármela en buen dominicano. Uh-huh. Y empecé con mi negocio, ¿verdad? Bien. Nada, el punto es que el negocio no fue fructífero. y me vi en una situación muy apretada económicamente. Y yo recuerdo que yo había iniciado mi proceso terapéutico ya en esa época, estoy hablando muy joven. Uh-huh. Y no me quedó opción que hablar con mi papá.
Okay.
Ahí hablo con mi papá, pero mi papá me enseñó una gran lección. Mi papá no fue de estos papás que me dijo yo.
Te lo dije.
Ni tampoco me dijo yo te lo voy a pagar.
Ok, ¿qué hizo?
Él me dijo, vamos al banco, vamos a pedir un préstamo a unos intereses menores.
Porque gracias a Dios, no mucha gente hace lo contrario. Va al banco, entonces daña su crédito y cae en manos de prestamistas. Uh-huh. Y ahí todavía es muy difícil volver hacia atrás.
Exacto.
O sea, como tú no tenías historial.
Exacto.
Él te ayudó.
Ajá, entonces él fue mi garante.
Ok.
Pero él me enseñó la importancia de asumir la responsabilidad con el dinero.
Excelente.
O sea, yo estuve pagando 3 años un préstamo. Y mi papá, de alguna forma, no me salvó, me ayudó, me tendió la mano, claro que sí. Pero me hizo asumir la responsabilidad.
Excelente.
Y ahí empieza a cambiar un poco mi relación con el dinero y cómo yo me contactaba con el dinero. Y ahí incluso fue como un balde de humildad.
Sí.
Porque cuando yo no podía ver a mi papá en su grandeza por otras cosas, X en mi relación con él, pero me hizo poder valorar a mi papá de que él tenía muchas cosas que enseñarme en el aspecto económico, porque mi papá es un hombre muy exitoso.
Bueno.
Y cada vez que yo tengo una pregunta a nivel de negocio, cada vez que yo no sé qué hacer con negocio, lo que sea, la primera opinión y a donde yo voy, que es un lugar seguro para mí, que yo sé que siempre va a querer mi bienestar, es él, y lo veo como un gran mentor en ese aspecto.
Excelente.
O sea, que fue un momento de mucha luz, aunque en el momento fue un poco difícil para mí pedir esa ayuda, lo cual me demostró también que pedir ayuda es bueno y que no siempre vamos a poder con todo solo.
Es así mismo, muy bien. Tú compartes preguntas incómodas.
Ay, sí.
Ahora, para que estés un poquito más relax tú, ¿qué preguntas incómodas la audiencia, yo, debería hacerme para mejorar mi relación con el dinero?
Mira, la pregunta número uno que me surge es, si yo no quiero seguir siendo esta persona que tiene esta relación con el dinero, ¿qué yo tengo que hacer para no serla? Okay. El primer paso es esa pregunta. O sea, si no me gusta quién estoy siendo, ¿qué yo tengo que hacer para no ser esta persona? ¿Cuáles son esas decisiones que tengo que empezar a tomar? Que aunque en el momento sean incómodas, que en lugar de darme una gratificación instantánea, me van a dar tal vez un pequeño malestar durante un proceso largo, pero a largo plazo el beneficio va a ser mayor. Okay, eso es lo primero. Excelente. Lo segundo, yo diría, el límite te lo vas a poner tú. ¿Hasta dónde tú llegas y hasta dónde tú vas a permitir que llegue el dinero? ¿En qué sentido? ¿El dinero te va a dominar a ti o tú vas a dominar esa relación que tú tienes con el dinero? Cuando hablo de dominar es tener una relación en balance, ¿ok? Uh-huh, uh-huh. Que no sea el dinero que tome las decisiones por ti, sino que tú te puedas ver como una persona capacitada para poder tener una relación diferente con el dinero. ¿Hasta dónde llega eso y hasta dónde llego yo? ¿Cuáles son los límites que yo me voy a poner? Y al final...
Y qué bueno que dices eso, porque a veces yo que promuevo ese bienestar financiero y el orden, mucha gente a veces me dice, sobre todo el que no me conoce de en general, sino que vio un cortico por ahí, no todo es dinero. O sea, cuando tú tienes el dinero como en control, tú empiezas a decidir las otras cosas, claro, porque ya esa variable deja de ser un punto detonante para uh-huh. ti. O sea, cuando tú tú lo que no puedes es hacer, el dinero es un medio, el dinero es neutro. Si tú dejas que él como que se apodere de la prioridad de tu vida, ahí sí está mal.
Sí, claro, porque es un tema de ¿quién está teniendo el poder en ese momento? O sea, al final del día le estoy cediendo todo mi poder, todas mis habilidades, todas uh-huh. mis capacidades al dinero. Uh-huh. Y el dinero está siendo una fuente de malestar en ese momento. Exacto. Porque soy incapaz de reconocer que puedo desarrollar otras cosas. Entonces, aquí lo bonito de poder saber si lo que estoy siendo en base a la relación con el dinero no me gusta, ¿en quién yo quisiera poder convertirme? Porque al final del día somos seres humanos en constante evolución. Sí. No significa que porque yo tuve una relación difícil con el dinero en algún momento, yo no pueda tener una relación saludable en este momento, porque la tengo.
Claro, claro, así mismo. ¿Y cómo pueden las emociones influir en esas decisiones? Yo creo que las respondiste de otra manera, pero danos otro ejemplo.
Mira, yo te voy a hablar de emociones en específicas, uh-huh. pero primero yo quiero decir esta frase que me encanta, y es que el problema no son las emociones, sino la forma en la que nosotros nos relacionamos con las emociones. Eso es lo primero.
Okay.
Lo segundo es...
¿Por ejemplo?
Ejemplo. Si yo estoy muy feliz, lo voy a llevar uh-huh. a un aspecto super financiero. Uh-huh. Si yo estoy muy feliz, la gente ve la alegría como una emoción positiva, porque la gente piensa que las emociones son positivas y negativas. No hay emoción positiva ni negativa. Las emociones simplemente son. La forma en la que yo me relaciono con ellas es lo que va a hacer la diferencia. Ahora, si yo estoy muy feliz y me estoy yendo muy bien en el negocio, y yo empiezo a explotar dinero porque me estoy llevando a esa felicidad. Uh-huh. Yo no estoy pensando en un fondo de emergencia. Yo no estoy pensando en inversiones. Yo no estoy pensando en cómo yo puedo multiplicar esto que yo estoy creando. Porque me estoy dejando llevar de una emoción y de un impulso, de una alegría excesiva que estoy experimentando en ese momento. Con la tristeza, por ejemplo. Te sientes muy triste. Vas al mall, al centro comercial, y empiezas a comprar compulsivamente para drenar lo que tú estás sintiendo con la tristeza. ¿Qué pasaría si en lugar de tú hacer esa acción de irte a comprar compulsivamente, te sientas contigo a sentir tu tristeza y ver qué es lo que está pasando?
O sea, como que lo saludable es eso que sientes, vívelo, procésalo, en lugar de disfrazarlo o ignorarlo.
100%. Y es como que fíjate.
O sea, sin tampoco como que castigarte.
Sí.
O sea, como que tampoco quédate ahí en ese látigo.
100%. Es que... Mira, yo creo que...
Es difícil.
Sí. Ah, claro, porque aquí uno está hablando aquí muy
claro,
bien, pero...
Claro, claro, claro. Uno tú le dices a una gente triste, no te castigue, no sé cuánto. Vive tu tristeza sin castigarte.
Claro.
Mira, sería eso.
Vive tu tristeza. Ve a ver cuál es el mensaje que te quiere enviar esa tristeza. Es como cuando llega la ansiedad. La gente, cuando experimenta ansiedad, siente que se le va a acabar el mundo. Pero la ansiedad es solamente una mensajera que te está dejando saber que algo no anda bien. Entonces, ¿cómo tú vas a ver esa información? Es un tema de cómo me relaciono con eso que estoy sintiendo. Y en cuanto a lo financiero, por ejemplo, ¿tú sabes cuánta gente que ha tomado...?
Y le pasa a gente, perdóname, que no sabe... Que no sabe identificar ah, mira, yo lo que estoy es triste y quiero comprar, pero yo lo que no me siento, o sea, me siento triste.
Sí, pasa. Sí. Es que el primer tema es este del autoconocimiento.
Exacto.
Es que sin autoconocimiento, o sea, para mí el primer paso para un proceso de sanación es el autoconocimiento. Y por eso es que la psicoeducación en terapia es muy importante. Porque el primer, o sea, el paciente no va a identificar qué es lo que le pasa hasta que no se conozca.
Claro.
Hasta que no vea cuáles son los detonadores. Entonces, por eso es importante navegar. Por eso es importante el contacto contigo. Y que si al final tú no sabes cómo hacerlo, aquí va el buscar ayuda. Y cuando yo hablo de ayuda, yo no me baso solamente en un aspecto terapéutico a nivel psicológico, porque yo he tenido muchos mentores. O sea, ahora mismo yo estoy cogiendo una mentoría en consultoría de negocios con una persona que me está monitoreando hacia la próxima decisión que yo quiero tomar en otro aspecto. Uh-huh. Y no en un plano psicológico, en un plano financiero, porque cada quien sabe de su área. Ahora, lo que nosotros tenemos que reconocer es que nosotros no somos omnipotentes, ni lo sabemos todo.
Y es como uno va a un coach deportivo y tu entrenamiento se vuelve más eficiente. Uh-huh. Y responde a ti.
Claro, 100%.
¿Qué estrategias puede justamente hacer alguien que no quiere enfrentar la realidad? O sea, yo prefiero anestesiar eso que estoy sintiendo. ¿Qué tú les recomiendas?
Es que no hay estrategia, Sara.
No hay estrategia.
No hay estrategia. O sea, una persona que no está consciente. Una persona que no está...
O sea, está consciente, pero no lo quiere enfrentar.
Ah, ok. Ya entendí la pregunta. Está consciente, pero no lo quiere enfrentar. La uh-huh. primera pregunta que yo me haría es... ¿El beneficio que estoy obteniendo de quedarme donde estoy, cuál es? El malestar. Excelente. El malestar que estoy sintiendo en este momento por quedarme en esta posición va a ser... ¿peor a largo plazo o va a ser mejor? Va a ser peor. Entonces, ¿cómo yo estoy dispuesto a sentirme o dispuesta a sentirme a lo largo de mi vida?
Y también, o sea, me pasa mucho a mí que me dicen, estoy sentado aquí, pero yo no quería hacerle frente a los números. Pero si tú no le haces frente, solos no se van a resolver. O sea, como que tú decides si lo vas a hacer ahora o lo vas a hacer en 2 años. O como me pasó esta semana que alguien me dijo, tenía 2 años por venir donde ti y no lo hacía porque no quería dar enfrentar mi realidad.
¿Y tú sabes qué pasa con eso también? Que la gente no necesariamente ve la parte de invertir en ellos mismos como una inversión. ¿Cómo? ¿Por qué?
Pero quizás lo hacen con un amigo,
por
con
ejemplo,
un familiar, con un enamorado.
Claro, hablemos de negocio, una persona emprendedora. Una persona emprendedora ve una gratificación instantánea a la hora de ver todo su proyecto súper decorado, súper lindo, pero no está pensando en que necesito quizás una mentoría en otras cosas que aunque no ve una gratificación instantánea en el momento, a largo plazo, ¿cuál va a ser el beneficio?
Claro.
O sea, quizás a veces toca no poner la florecita e irme a invertir en otra parte, que sí me va a generar el yo poder no comprarme una florecita.
O el que invierte en las redes, claro. Y luego no tiene un fondo de emergencia.
Exactamente. Que no todo lo que vemos en las redes,
claro, es real. Límites. Esa es la parte yo creo que más me preguntan de cómo yo le digo a alguien que quiero que no. O sea, cómo manejo ese no, tanto conmigo como con mis seres queridos, sobre todo.
Primero voy a decir la definición de límite. Uh-huh. Los límites son esa frontera necesaria, o sea, cuando es necesaria es que es una necesidad, para salvaguardar tu espacio físico y emocional y desarrollar tu autonomía, tu independencia, tu autoconocimiento. ¿Qué pasa con los límites? Nosotros venimos de una sociedad que obviamente desde que somos pequeños no necesariamente nos enseñaron la importancia de poner esos límites. Nos enseñaron que ser solidarios es siempre estar disponible, es siempre decir que sí. Pero ya vemos en un momento de nuestra vida adulta, responsable, que hay cosas que no son funcionales. Y si no está ejerciendo una función saludable en este momento, quizá es la hora de resignificar muchas cosas. Entonces, yo quisiera decirte, y al que me oye, que no vas a sentir culpa a la hora de poner límite. Eso no es real. O sea, tú vas aprendiendo por qué es necesario poner estos límites, para qué lo estás poniendo, cuál es la finalidad de ponerlos, pero sobre todo, más que hacerlo al exterior, ¿Por qué tú tienes que empezar a ponerte límites personales tú? Porque yo no puedo pretender que una persona vaya a respetar mis límites personales cuando yo todo el tiempo los estoy negociando. Cuando yo digo que yo no voy a trabajar los fines de semana o que no se contacten conmigo después de las 6 de la tarde o que yo no respondo mensajes a las 6, pero me escribe una persona y yo estoy respondiendo. Entonces, ¿dónde está la coherencia ahí? Entonces, ¿cómo manejar ese no? Primero pregúntate antes de poner el límite. Y ojo aquí, para poner límites hay que enojarse.
Eso te iba, o sea, cuando tú ibas hablando, yo me he imaginado varios escenarios y decía, cónchale, pero en algún brinco de eso uno siente rabia. Claro. O sea, no es que tú dices, hoy voy a amanecer y tú lo vas poniéndome un límite. Uh-huh. Ajá, no, o sea, tú te sientes mal. Claro. Y luego entonces lo pones.
Claro. Es un tema de, y aquí voy. Y esto me encanta siempre como hacer esta puntualización. Las emociones siempre se validan. Ahora, la acción y la reacción que tú decidas tener con esa emoción es lo que va a hacer la diferencia.
Okay.
Porque yo puedo enojarme con esa situación, pero yo tengo la opción, muy coloquialmente, de darte una galleta o de irme a sentir qué es lo que me pasa, qué fue lo que me molestó, ponerme en contacto con eso, autorregularme, irlo a drenar hasta en el gimnasio con pesa y después entonces yo me siento contigo y tengo la conversación. Pero antes de tener la conversación, yo tengo que validarme a mí misma por qué yo quiero poner este límite y para qué lo puse.
Entonces que quizá ayuda mucho no ser impulsivos. O sea, como que mientras más tú eres capaz de...
Asertividad.
Exacto.
Asertividad. Exacto. Es que hay una diferencia entre ser una persona reactiva y una persona asertiva. Una persona asertiva se va a enojar, pero va a saber cómo poner ese límite de una forma saludable. Y una persona reactiva va a reaccionar y no necesariamente va a poner un límite de una forma saludable. Y lo que va a crear es un conflicto mayor.
Exacto.
Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién quiero ser para mí y para las relaciones? ¿Quién quiero ser para mí y para todo lo que me rodea? Si no me está funcionando ciertas cosas, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Y saber que el proceso de crecer y de llegar al bienestar tiene mucho malestar de por medio. No hay bienestar sin pasar por el malestar. Eso es así.
Claro. Qué contradictorio, porque sobre todo las redes nos venden soluciones mágicas. Con lo financiero es como si te dijeran, crea ingresos pasivos y no y te venden incluso, yo estoy en la playa, no sé qué, pero por ejemplo, si tú dices, Sara, me voy a dedicar a vivir de mi libro, tú te tomaste un tiempo de trabajar creándolo, no es que el libro solo se publicó.
Y que hubo mucha inversión.
Exacto, hay una inversión, pero tú a veces quieres comparar el hecho de que, mira, fulana publicó un libro y ella está aquí y está vendiendo su libro automáticamente. O sea, todo necesita un trabajo.
Claro, y es que vivimos en una época donde todo es rápido.
Sí, sí.
Donde flash. Donde todo es instantáneo. Tú mandas un mensaje y te llega. Uh-huh. Tú mandas un correo y te llega.
Like.
Ajá. Uh-huh. Tú pides algo por pedidos ya y te llega. Amazon te llega. O sea,
hay que ir al súper, te llega.
Exacto, es como que todo es fácil. Pero eso no es la vida. O sea, primero hay una disciplina que hay que desarrollar. Hay un sentido de pertenencia que hay que desarrollar. Hay un autoconocimiento que hay que desarrollar. Y sobre todas las cosas, saber que no es cierto que todo lo que vemos en las redes sociales es así y es real. Tenemos que ser celosos, cuidadosos con el contenido que consumimos. Porque eso tiene un impacto muy importante en ti mismo, en tu salud mental, y saber que tú puedes utilizar a una persona como inspiración, pero no para compararte, porque tu competencia no es con la persona, tu competencia es contigo.
Así me mueve.
Y yo pienso que al final es un tema de crecimiento personal y un tema de yo saber que lo que yo quiero va a llevar trabajo, constancia, disciplina, y que la disciplina vence la motivación. Porque la motivación te va a durar 4 días.
Excelente. La disciplina es lo que te ayuda a no decirle al despertador postergar y a no quedarte ahí, sino hacer lo que tienes que hacer, lo que tú dijiste que tenías que hacer.
Porque hay una... es como que lo que tú quieres se vuelva tan no negociable que tú hagas ese compromiso contigo. Y que ese compromiso no se sienta como que es una esclavitud.
Exacto.
Sino que es un compromiso desde la libertad. Uh-huh. Desde que tienes el poder de elegir. Porque uh-huh. para mí es el poder más grande
yo
que tiene el ser humano.
Yo veía un meme en estos días que decía así como, como al final del día, qué cansancio tengo de trabajar, pero qué bendición que estoy trabajando cuando tanta gente no tiene. Uh-huh. ¿Cómo sentí este cansancio?
Uh-huh. Sí, yo creo que la vida se trata de la perspectiva. Claro. Yo siempre le hago como esta referencia a mis pacientes de cambia la pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí?
¿Para qué
a ¿Por mí? ¿Qué me hicieron esto? ¿Para qué pasó esto? ¿Cuál es la enseñanza detrás? Me siento explotado. ¿Qué me está queriendo decir el cansancio? O sea, todo es como tú te haces la pregunta. Uno te lleva a el victimismo uh-huh. y otro te lleva a la responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, no es la responsabilidad que te enseñan en el colegio uh-huh. ni en tu casa.
De toca, sino de que tengo que, de que qué puedo hacer para ese camino hacia donde yo me quiero dirigir.
Desde la libertad. Uh-huh. Desde la libertad. O sea, tú uh-huh. tienes esa libertad.
Sí. Cuéntanos cómo yo puedo evolucionar hacia una mentalidad de abundancia desde esa especie de programación. O sea, cómo yo me permito, porque hay mucha gente que es otro escenario que entiende que tiene que estar atado a esa escasez. Uh-huh. O sea, cómo yo me permito dirigir mis pensamientos hacia la abundancia, hacia esa sensación de bienestar financiero.
Claro que sí. Mira, yo te voy a regalar una de las enseñanzas más grandes que me ha regalado mi terapeuta, y es la capacidad de poder construir una historia más grande. Hay veces que nos quedamos con la historia más pequeña, y es que esa historia más pequeña es esa donde quizá yo crecí en una casa donde me limitaron de muchas cosas financieramente o hubo mucha escasez, y yo me quedé con esa mentalidad y esa programación, como tú le dices, pero no estoy ejerciendo ninguna funcionalidad porque no estoy disfrutando de la vida, no estoy encontrando ese equilibrio y ese balance. Y me estoy dando cuenta que no me funciona. ¿Qué puedo hacer para resignificar eso? ¿Cuál es el aprendizaje que me deja esta historia más pequeña? Pero ¿cuál es la parte de una programación diferente que me puede regalar una historia más grande que yo quiero construir? Entonces, es un tema también de cuando hablo de historia, de saber que buscar ayuda es importante, porque muchas veces para resignificar estas partes de una mentalidad de abundancia diferente, viene mucho esa programación de tu historia de infancia, de tu adolescencia, y quizás todo eso, por una forma de protegerte inconsciente, no te deja avanzar a lo que tú quieres avanzar. Entonces, ¿qué significaría para ti buscar ayuda para empezar a resignificar esa historia pequeña a una historia más grande?
Excelente, yo creo que nada que agregar para dejar ese mensaje tan poderoso, que te agradezco muchísimo, y sé que tienes el tiempo muy limitado, te agradezco muchísimo que estés aquí, espero que puedas volver en alguna
cuando
otra
tú
oportunidad.
Quieres.
Señores, compartan este episodio, como ustedes vieron, es toda una joya para... Vamos a hacer de tarea esas preguntas que nos van a ayudar a avanzar y aplicar todo ese mensaje poderoso que tú tienes. Te deseo mucho éxito.
Gracias.
Y de verdad, gracias.
No, gracias a ti. Un honor, de verdad. Mm. Y muchos éxitos en todo lo que sigas haciendo, que aunque
Amén.
Tú no lo creas, tú estás ayudando a mucha gente, empezando por mí.
Ay, gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes también, y a Hatsu y a Domex por permitirme desarrollar este episodio.